Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primero, el coronavirus. La ocupación de las UCI se reduce un pelo por segundo día consecutivo, ligeramente. Esas unidades se van liberando. No pasa lo mismo en planta, donde sube también otro pelín la presión. Sin embargo, el dato más preocupante es que esta última semana han muerto 825 personas por coronavirus. 825 oficialmente. Segunda, a esta hora Salvamento Marítimo está rescatando a 58 migrantes que viajaban a bordo de una patera al sur de Fuerteventura. Es el tercer operativo del día en esta ruta canaria. Horas antes han tenido que ser socorridas 60 personas, entre ellas 4 mujeres. 30 migrantes intentaban llegar a Gran Canaria y otros 30 a Lanzarote. Todos en principio en buen estado de salud. Tercera, Italia y la Unión Europea han dado su último adiós al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Ha sido en un funeral de Estado celebrado en Roma. Además de familia y amigos, entre los asistentes se encontraban Charles Michel, Ursula von der Leyen y Pedro Sánchez. Todos los presentes han destacado su servicio a las instituciones europeas. Recordemos que Sassoli murió el pasado martes por una disfunción en su sistema inmunitario. Y cuarta clave, quiero terminar en Venezuela. Sí, dame un par de minutos. Allí siguen siendo noticia los asesinatos y las persecuciones a todos aquellos que cuestionan el pensamiento único. En este caso hablamos de José Urbina, periodista, militante del Partido Comunista Venezolano y activista social en el estado de Apure. Escúchale porque hace unos días hacía esta denuncia.
Hago la denuncia sobre el ciudadano teniente coronel Ramón Sánchez, comandante del destacamento de la Guardia Nacional acantonado en Puerto Páez, estado Apure, en donde me acaba de amenazar directamente ante gran cantidad de público porque estamos haciendo una protesta pacífica cumpliendo con nuestro artículo 68 de la Constitución. Lo hago culpable de cualquier cosa que le ocurra a mi integridad física o a cualquier persona de esta población.
Bueno, semanas después, José Urbina ha sido asesinado, tiroteado en su propia casa en el municipio de Pedro Camejo, fronterizo con Colombia. Su partido dice que le mataron a tiros de forma vil y cobarde y exigen una investigación en profundidad. De hecho, mira hasta dónde llega la salvajada de los asesinos. Le pegaron 10 tiros delante de su mujer y de sus dos hijas. Las forzaron a presenciar el asesinato del padre. Y todo por criticar al régimen, por su lucha en la defensa de varias comunidades que sufren, dice, violaciones de derechos humanos, abusos de agentes de la fuerza pública. En su vídeo, carga directamente contra la Guardia Nacional Bolivariana. A José Urbina también le escuchábamos en este medio, en la radio. Estaba al frente de una emisora allí en su pueblo. Su micrófono se encendía y denunciaba todo lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Con Nicolás Maduro a la cabeza. Y ojo, este Urbina era comunista, ¿eh? Bueno, así, desde otro micrófono, en el de COPE, hemos querido rescatar su historia. La de un hombre asesinado, repito, él mismo denunció que le podía matar el régimen, asesinado en presencia de su mujer y sus hijos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ha sido noticia toda la semana y hoy de nuevo se ha resuelto otro capítulo. Te hablo de Djokovic, el número uno del mundo del tenis, que podría ser detenido mañana tras la decisión del ministro de Inmigración, Alex Hauke, porque ha cancelado por segunda vez el visado de Djokovic para expulsarlo del país. Revoca la decisión judicial que le autorizó en principio a permanecer en Australia. Se prevé que mañana sea detenido a la espera de que se celebre este fin de semana una vista judicial para intentar evitar su deportación. La decisión final se tomará cuando está a punto de comenzar el Open de tenis de Australia. Empezará el lunes y hay algunos de los participantes españoles, como Pablo Carreño, hoy, siguen sin entender la actitud del tenista serbio.
Cada uno es libre y puede decir lo que quiera, ¿no? Para que, bueno, si en una en algún sitio es obligatorio vacunarse, si quieres acudir a él, lo normal es que le tengas que vacunar. Y si no te vacunas, pues no acudir.
Claro, así de fácil. Bueno, hay que recordar que Djokovic viajó el 5 de enero a Melbourne desde España. Ojo, otra duda es cómo entró en España este tío sin vacunarse. Pero en fin, con una exención médica, dice, para no estar vacunado. Allí le cancelaron el visado y fue detenido. El padre del número uno del mundo, que es más notas todavía que el hijo, calificaba de humillación la actuación del gobierno australiano, y yo creo que se pasó un pelo al hacer esta comparación de su hijo.
Novak es Serbia, a Serbia es Novak.
Novak es Serbia y Serbia es Novak. Están pisando a Novak y de esa forma también están pisando a la gente de Serbia. Ellos clavaron a Jesús en la cruz y lo mismo están haciendo con él, con Novak. Él resistió y ahora aún vive entre nosotros. De la misma forma están tratando de crucificar a Novak. Lo subestiman para después ponerlo de rodillas.
Joder, cómo están las cabezas. Bueno, días más tarde, el propio tenista admitió que sus representantes cometieron, comillas, errores humanos en su declaración para entrar a Australia. O sea, que mintieron. La verdad es que todo resulta ridículo. Quien está siguiendo muy de cerca este caso de Djokovic, quien conoce muy bien a Djokovic, es nuestro compañero de deportes Ángel García, nuestro experto en tenis. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tal, tocayo? Buenas noches. Mira que me gusta hablar contigo, pero este tema ya, a ver si
es
lo soltamos pronto.
Es surrealista todo. En fin, ¿qué crees que va a pasar a partir de ahora?
Bueno, a ver, yo creo que todo esto es engordar para morir, es decir, que Novak Djokovic sí, en algunos lugares acabará convertido en un mártir. Cuidado que tiene problemas serios en dos países y ahora vamos, si quieres, también a lo de España que comentabas tú en tu introducción. Pero bueno, a ver, lo inminente es que esta misma noche, que es la mañana ya allí en Australia, él va a tener primero una reunión con inmigración en la que yo creo que le van a decir, desde mi punto de vista, oye, ¿sabes eso de que si te retiramos el visado estás 3 años sin entrar a Australia? Bueno, pues como nosotros tenemos la potestad gubernamental de si consideramos que por los intereses de Australia debes volver, te podemos invitar el año que viene, ¿qué tal si lo dejamos estar ya? Te estás quietito, te largas este año, y eso es, pero el año que viene te invitamos y nos saltamos eso de los 3 años, si no, igual se lo acaban aplicando y cuidado con eso. Entonces, bueno, mañana tiene esa reunión con inmigración, inmediatamente después de la reunión queda retenido. No está claro todavía si le dejan quedarse en el despacho de sus abogados, pero con dos policías en la puerta en todo momento, o le llevan de nuevo al hotel en el que estuvo con todos los demás inmigrantes ilegales, y el domingo se hace el juicio definitivo, porque es que esto empieza ya, es que el lunes ya están pegando raquetazos y habrá que saber si este hombre juega o no. Y ya te digo, con la espada de Damocles esa de los 3 años, no solo este, sino otros 3 años más, que podría estar fuera de Australia.
Oye, ¿cómo es posible que Djokovic salga de Serbia sin vacunar, entre en España, se pase unos días en Marbella sin vacunar y viaje haciendo escala hasta Melbourne sin vacunar? Le pillan cuando llega allí, claro, y todo ello sin problema, pero yo me quedo con el capítulo de España.
Pues eso es lo que llevo yo preguntando en las últimas 48 horas, pues del orden de 700 veces a muchos abogados, a gente de Sanidad Exterior, a gente de la Embajada de España en Serbia y, por supuesto, a los tres ministerios, a Interior, a Exteriores y a Sanidad.
Lleva, claro.
Claro, y si a ti no te han respondido, a mí tampoco. Entonces, bueno, pues sigo a la espera de que me responden si Novak Djokovic entró legalmente en España. La policía lo que sí ha hecho es hablar con la cadena SER, que debe ser que preguntamos en la COPE y ellos se lo cuentan a la SER. Y le dicen que Djokovic entró legalmente porque tenía una PCR negativa. Bueno, pues a mí me gustaría volver a reincidir en lo que dice la ley, que no es lo que digo yo. Y es que, según ella, Djokovic necesitaba estar o bien vacunado o bien pedir una autorización especial, que según confirmó Manuel Ángel Gómez con el Ministerio de Asuntos Exteriores, no la pidió. Y una vez pedida ya iría lo de la PCR. Es decir, primero, claro, haz lo que tienes que hacer para poder entrar en España y luego ya te decimos lo que tienes que traer para entrar. ¿Me explico?
Es que Ángel, en estos meses atrás, tú y yo hemos viajado al extranjero. Para entrar en España desde cualquier país te hace falta lo que llaman un código QR, que no es el de la vacuna, que es una declaración de salud HTS no sé qué del Salud Exterior Española, que te haces en el aeropuerto de donde sales, en mi caso en Bogotá. Y con eso entras en España y tienes que estar vacunado. Si no, no te emiten ese QR.
Pues mira, Sanidad Exterior me dice, lo primero, esto que estás diciendo tú, si no es Novak Djokovic no sale de Serbia. Es decir, que a cualquier ciudadano normal, en las condiciones que presentaba Novak Djokovic, ni siquiera le dejan salir de Serbia. Y tampoco lo deberían haber dejado entrar en España. Me dices en el exterior eso, que primero tienes que tener el permiso para venir y luego ya se aplica la resolución de salud pública, que es menor que la orden ministerial que te dice cómo tienes que venir a España, y ya se aplica lo de, oye, encima me traes una PCR, me traes el pasaporte y me traes lo que me tengas que traer para,
mira,
para
eso
entrar.
Eso se llama, que lo tengo aquí, el último que me hice yo, Spain Travel Health.
Efectivamente. Bueno, pero es que tú dices, venga, es que esto es muy farragoso, la ley y tal. Venga, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Llamemos a la embajada de España en Serbia, que si alguien sabe cómo hay que venir desde Serbia a España, quiero creer que son ellos. Y se lo preguntamos. Y yo llamo esta mañana y les he preguntado, oye, siendo serbio, ¿puedo ir a España sin estar vacunado? Respuesta textual: si no estás vacunado, no puedes ir a España. Necesitas 2 dosis de una vacuna autorizada. Y he repreguntado, ¿no vale con PCR negativa? No. Solo puedes ir vacunado. Esta misma mañana, nuestra embajada en Serbia. Mientras los ministerios no responden y la policía le dice a la cadena SER que con la PCR vale. Bueno, pues yo, si me lo permites, y desde tus micrófonos, Ángel, vuelvo a preguntar. ¿Entró Novak Djokovic legalmente en España a finales del mes de diciembre? Quien quiera que me responda. Se lo estaré agradeciendo puntualmente.
Oye, hablando de tenis, que es de lo que te gusta,
efectivamente.
¿Qué va a suponer para el Open de Australia que Djokovic, según lo previsto, no juegue este año y vete tú a saber los siguientes?
Bueno, que no juegue este año evidentemente es un golpe muy duro para el torneo. Por eso el torneo ha hecho todo lo posible para que juegue, porque al final no se trata nada más que del número uno del mundo, campeón 9 veces allí, iba por el 10º título, iba a pelear cara a cara con Rafa Nadal por ese 21º Grand Slam, que es lo que le situaría ahora a cualquiera de ellos como el más laureado de la historia. Entonces, evidentemente, para el torneo supone un golpe muy duro. Pero yo te quiero recordar una cosa, y el torneo también debería pensar en ella. Ha habido una encuesta estos días entre más de 60.000 australianos. Creo que es una suficiente muestra de lo que piensa Australia. El 83% le pedía a su gobierno que volviesen a deportar a Novak Djokovic. Es decir, yo creo que Australia tiene muy claro que, habiendo pasado el confinamiento más duro prácticamente del mundo, 262 días ha pasado esta gente confinada. Lo del tenis está muy bien y Djokovic juega muy bien, pero hay cosas por encima de eso, y creo que los australianos se sentían un poco despreciados con el privilegio que se estaba dando a Novak Djokovic. Claro. Entonces, bueno, evidentemente, tenísticamente pierde mucho. Yo no me creo lo de los 3 años, es decir, yo creo que al final van a llegar a un acuerdo el gobierno y Novak Djokovic de, venga, este año te vas y ya el año que viene vemos cómo te invitamos y dejamos a un lado, que pueden hacerlo, ¿eh? Tienen las discreciones al gobierno de, si es por los intereses de Australia, invitarle el año que viene y dejarle jugar saltándose eso de los 3 años.
Bueno, pues estaremos atentos. Angelito García, como siempre, gracias, compañero.
Abrazo enorme, tocayo, chao.
Adiós, buenas noches. Bueno, como te digo, Djokovic lo tiene realmente complicado para seguir en Australia, pero ¿qué te piden para ir al Reino Unido? ¿Cómo está la normativa ahora en España, en otros tantos países del mundo que tanto nos interesa y allí donde viajamos? Nos damos una vuelta por el mundo para saber si podemos entrar y salir de muchos sitios. La realidad es que Djokovic, antes de viajar rumbo a Australia, decidió pasar unos días en Marbella para entrenar, pero ¿cómo entró el tenista en España? Lo comentábamos con Angelito. ¿Qué se necesita para venir? Lo primero es rellenar un formulario para poder presentarlo cuando piche suelo español, ya te lo he dicho, el Travel Spain Healthy, y lo segundo, pues depende del país de origen. Patricia Rossetti.
El viajero de la Unión Europea tiene un pasaporte COVID que admite 3 posibilidades. Vacunación, PCR negativa o haberse recuperado de la enfermedad en los últimos 6 meses. Si no tiene el certificado, se le puede exigir una PCR. Ante la llegada de un viajero no europeo, se tiene en cuenta el país de procedencia, si es o no de riesgo epidemiológico. Si viene de un país seguro, el requisito es similar al de un ciudadano europeo. Un documento equivalente a nuestro pasaporte COVID. Y en el caso de un país no seguro, España puede adoptar las medidas convenientes. PCR, cuarentena, y se puede tener en cuenta la ley de extranjería, nos explica Juan José Bestar, presidente de Derecho Sanitario del Colegio de Abogados de Madrid.
Las políticas de inmigración de un país, en este caso externo a la Unión Europea, son competencia del país receptor. Podía pedirle, prácticamente dentro de lo lógico y normal, lo que entendiera conveniente.
Bestar, que además es médico, insiste en las medidas sanitarias individuales y considera necesaria una ley de alarmas sanitarias o de pandemias.
Te recuerdo que los países de alto riesgo se actualizan cada semana en la web del Ministerio de Sanidad. Por ejemplo, ahora se encuentran así situados Botswana, Namibia, Zambia o Sudáfrica. Nos cuenta Marta lo que le pidieron cuando llegó a Barajas.
Cuando yo volví el 23 de diciembre, no hacía falta una prueba de antígenos ni PCR negativa, simplemente rellenar un formulario y el certificado de vacunación.
Marta tiene 21 años, es de Madrid, pero lleva varios años estudiando al otro lado del charco, en los Estados Unidos. Reconoce que es quizás uno de los países del mundo más restrictivos a la hora de entrar. Esto es lo que las autoridades le piden, tanto en el aeropuerto como en la Universidad de Maryland, donde estudia ingeniería biomédica.
Para entrar en Estados Unidos necesitas el certificado de vacunación y una prueba de antígenos o PCR negativa. En mi universidad en concreto, que está en Maryland, depende de la universidad porque conozco gente en otras que depende, ¿no? Pero en la nuestra han puesto como obligatorio la dosis extra de la vacuna. Si no la traes ya puesta, te la ponen ellos en un plazo de 14 días. Las clases van a ser en el segundo cuatrimestre presenciales, pero es obligatoria la mascarilla KN95.
Los contagios siguen aumentando en Estados Unidos y por eso se sigue animando a la vacunación. Claro, hasta ahora el 64% tiene la pauta completa. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué se pide para entrar y para salir de Estados Unidos?
Para entrar en Estados Unidos necesitas estar vacunado por una de las vacunas que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud y tener una PCR o una prueba de antígenos negativa, pero que esté realizada en las últimas 24 horas antes de viajar. Aquí ha cambiado la normativa estadounidense. Hasta el mes de diciembre esa PCR la podías realizar hasta 3 días antes y yo en este último viaje que he hecho a España he visto como mucha gente se quedaba en tierra porque llevaba la PCR de 3 días y ahora lo que te exigen es una PCR hecha las 24 horas antes de viajar. Con esos dos requisitos entras en los Estados Unidos. Ahora bien, depende también mucho de cuál es la aerolínea o si viajas directamente. Es decir, hay bastante problema, por ejemplo, si haces, sobre todo, y esto es un problema fundamentalmente de las aerolíneas, no de las autoridades estadounidenses, si haces un viaje haciendo escala, por ejemplo, en Frankfurt o haciendo escala en Bruselas, yo le recomiendo a la gente que aunque en Madrid le den la tarjeta de embarque para el segundo vuelo, el vuelo de Europa a Estados Unidos, cuando lleguen a ese segundo aeropuerto, que confirmen, porque seguramente las autoridades, la aerolínea, les va a exigir mostrar todas estas pruebas que seguramente en Madrid no se las pidieron, como fue en mi caso. Yo volé vía Bruselas y cuando llegué a Bruselas fui a la puerta de embarque y me dijeron, no, con esta tarjeta de embarque no vuela, tiene usted que comprobar los requisitos y una vez comprobados me dejaron pasar.
Uh-huh. Oye, a finales de diciembre Estados Unidos sitúa a España como uno de los países no recomendados. ¿Se mantiene esa línea?
Se mantiene. Si ves el mapa del Departamento de Estado sobre los países en los que te dice no viaje a este país, está prácticamente todo el mundo. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, llama la atención que entre esas excepciones ahora mismo esté Bélgica o esté Irlanda. El Departamento de Estado le dice a las personas que viajan a esos dos países de la Unión Europea, bueno, que se replanteen la posibilidad del viaje. Si quieres viajar a España, si quieres viajar a Francia, si quieres viajar a Alemania, te dicen directamente no viaje. Aunque esto no es una imposición, es simplemente una recomendación. Y como te digo, prácticamente todo el mundo está en ese color rojo, que es el nivel 4, que marcan las autoridades estadounidenses para que los ciudadanos de este país no viajen a esos países.
El Supremo bloqueó ayer el mandato de vacunación de Biden para las empresas que debía empezar en febrero. ¿Esto qué supone en Estados Unidos?
Pues es un golpe muy duro para la administración Biden. Ayer Biden contestaba a la decisión del Tribunal Supremo con un comunicado muy duro en el que decía que la decisión del Tribunal Supremo iba a costar vidas, que su plan de que las empresas privadas de más de 100 trabajadores obligaran a todos sus trabajadores a estar vacunados o si no a pasar una prueba de PCR pues prácticamente cada semana o cada 3 días era una buena medida que iba a evitar muchas muertes. Es un dato más dentro de la semana negra, podemos decir así, ¿no?, que lleva Biden en estos últimos 7 días. Y lo cierto es que la situación en los Estados Unidos sigue siendo muy preocupante. Está pasando lo mismo que en Europa. La subida de Omicron se ha dejado notar muchísimo. Por ejemplo, Ángel, en estos últimos 7 días el número de hospitalizaciones ha subido un 19%. Ahora mismo hay en los hospitales estadounidenses casi 160.000 personas ingresadas por el COVID. Las muertes han subido en 7 días un 31%. Ayer murieron más de 1.600 personas por COVID en los Estados Unidos. Y lo que sube de una manera absolutamente, bueno, como un cohete, es el número de contagios. Ayer se produjeron casi 800.000 nuevos contagios aquí en los Estados Unidos, que es un 29% más que hace 7 días.
Gracias, Juan Fierro. Cuídate.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós, amigo. Volvemos a Europa. Nos vamos a uno de los países que más polémica ha levantado el coronavirus, hasta el punto de que su primer ministro podría dimitir por las fiestas. Sí, sí. Nos vamos al Reino Unido. Como te digo, sobre el papel, en España se pide el certificado de vacunación, una PCR, el documento que acredita que has pasado la enfermedad durante los últimos 6 meses. Sin embargo, esto es lo que nos cuenta Miquel, que llegó a España en Navidad desde Edimburgo.
Para ir a España, absolutamente nada. Ni PCR, ni test de antígenos, ni nada. Para volver aquí a Reino Unido, para venir, no me pidieron que me hiciese ningún test, pero una vez estaba aquí, en el día 2, tuve que hacer un test de antígenos y mandarles una foto con mi pasaporte y el test negativo.
Nada para llegar a España y un test que puede ser de antígenos a los 2 días de llegar al Reino Unido. Lo cierto es que esta situación sigue siendo preocupante a pesar de que las cifras de contagios han bajado por primera vez de los 100.000 últimamente. Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, requisitos para poder entrar a verte en Londres.
Pues ahora mismo, hoy, es muchísimo más sencillo que hace justo una semana, porque el gobierno británico eliminó el viernes pasado la PCR obligatoria antes de subirte al avión. Y además, también es importante, ya no hay cuarentena al aterrizar. Eso sí, claro, si estás vacunado con la pauta completa, que de momento son 2 vacunas. Eso supone que para pisar suelo británico hay que comprar solo, como decía nuestro oyente, una prueba para el día 2. La tienes que pagar antes de llegar, ¿eh? Y luego da igual si te quedas en el país menos de 48 horas, o la pagas de antemano o no viajas. Pero vamos, resumiendo, para los vacunados solo se pide el test del día 2. Y luego cuando llegas aquí, al Reino Unido, haces tu vida, salvo que salga positivo, claro, pero esas ya son otras condiciones, sí.
Oye, tú misma has estado en España unos días y ¿cómo saliste o entraste sin problemas?
Sí, sí, para ir a España nada. Hoy por hoy, de nuevo, si estás vacunado, España no pide pruebas, no pide certificados. Bueno, tienes que rellenar el formulario y eso ya lo habéis explicado muy bien. Y obtener ese código QR y ya con eso te presentas en el mostrador y a casa.
A todo esto, el país sigue en shock después de las fiestuquis celebradas durante el confinamiento. ¿Cómo ha reaccionado la opinión pública?
El shock ya va convirtiéndose en furia, en rabia, en humor inglés, pero ya, de verdad, cualquier conversación, vayas donde vayas, gira en torno a una pregunta. Si tú crees que dimite o que espera a que le echen. O si tú crees que antes o después del informe de Sue Gray. Sue Gray es esta mujer, esta alta funcionaria, habréis oído hablar de ella, porque es la que Boris Johnson ha designado como investigadora de las fiestas. Ella tiene fama de pulcra, de estricta y de ejemplar en su comportamiento, pero claro, el informe Sue Gray, seamos sinceros, ya da igual. Es que en las últimas 24 horas han explotado las polémicas 2 fiestas a las que hacéis referencia hace un momento, que se celebraron en Downing Street con el cadáver del duque de Edimburgo aún sin sepultar y el país en luto oficial, y esta tarde otra más. La fiesta de despedida de la señora que inventaba las reglas COVID para el Reino Unido. Entonces, ¿qué dice la gente? Pues que el problema es la cultura que se instaló en Downing Street, la cultura de la impunidad, y lo que dice la gente es que es el primer ministro el que marca la cultura de lo que pasa en el número 10, y que si estuviera Gordon Brown ya habría bajado el primer día y les habría despedido a todos fulminantemente a la primera tontería, claro. Y eso es lo que hay.
Continuará. Gracias, Palo, cuídate.
Muy bien, hasta pronto.
Adiós, chao, chao. Nos vamos hasta París. Asunción Serena, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Para entrar en París, ¿qué se pide?
Pues mira, se pide la prueba de que tienes un esquema de vacunación completo, de al menos 7 días, o un test PCR negativo o de antígenos de menos de 24 horas, o un certificado que diga que estás restablecido de la COVID desde hace más de 10 días y menos de 6 meses. Y luego una declaración jurada diciendo que no tienes síntomas y, como en España, ¿no?, esa ficha de localización numérica que es necesaria, que con la que pues te tienen localizado, en la que tú te comprometes diciendo que no has estado en contacto con nadie, que no tienes síntomas, uh-huh, etcétera. Que, por cierto, yo sí que tuve problemas con el formulario de control sanitario para ir a España. Me pegué el susto tremendo porque resulta que no coincidía a la hora de rellenarlo el nombre que yo había puesto, que es como en España te piden los dos apellidos, con el de mi pasaporte COVID, que es francés, con lo cual solamente me piden el primero y decían que no me lo daban.
Que no eras tú.
Exactamente. Así que no te quiero contar la angustia el día anterior. Qué pensando locura. Que me quedo aquí. Además, en Air France me dijeron, porque cogí las líneas aéreas francesas, y me dijeron, no merece la pena que venga porque no le dejamos entrar en el avión.
Caramba.
Con lo cual fue un poco tenso el tema.
Sí, sí, no me
Pero bueno, todo se solucionó.
Oye, si vas en coche o en avión, ¿hay diferencia?
Pues mira, los requisitos son los mismos. Lo que pasa es que cuando viajas por carretera hay ciertos desplazamientos que tienen menos condiciones, ¿no? Pues por ejemplo, si vienes para menos de 24 horas y te mueves en un radio de 30 kilómetros, o sea, para la gente que vive al otro lado de la frontera, en realidad trabaja en el otro más o menos, ¿no? Luego también, pues si te vas a desplazar por motivos profesionales y por la urgencia del caso no te puedes realizar un test en el último momento en esas 24 horas. Y también pues para todos los profesionales de transporte por carretera pues que están en el ejercicio de su actividad profesional, pues tampoco. O sea, hay esas excepciones. El resto, igual.
Bueno, pues la cosa parece que se va medio normalizando. Gracias, Asun. Cuídate.
Un saludo.
Adiós. Del vecino del norte nos vamos al vecino del sur. Marruecos, Beatriz Mesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Marruecos mantiene cerrada la frontera aérea hasta el 30 de este mes y de momento absoluto desconcierto porque no sabemos si se prolongará la medida o de lo contrario se abrirá esta veda y permitirá la entrada en el país, en especial de todos los residentes extranjeros que trabajan en Marruecos y que se han quedado atrapados en Europa al coincidir las fiestas navideñas con el cierre. Marruecos exige desde el inicio de la crisis sanitaria un test PCR y, aun teniendo el pasaporte COVID, ordenó a las compañías aéreas exigir el test PCR. Y con él parece ser que vamos a seguir viviendo durante una larga temporada si se quiere entrar en Marruecos. No así para salir, porque eso depende del país de destino.
Hoy se han registrado nuevos máximos de incidencia y nuevos contagios de la variante Omicron. En la primera semana de enero representaba el 73% de los casos en Alemania. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿qué se está pidiendo en este caso para entrar y salir de Alemania? Porque la situación sigue siendo complicada.
Bueno, para ir de Alemania a España, nada, solamente rellenar este cuestionario del Ministerio de Sanidad Español, te dan el QR, pero en fin, que es un cuestionario en el que pones casi lo que quieras, ¿no? Puedes decir que vas a estar en cualquier dirección y eso nadie lo comprueba antes, ¿no? Para venir de España aquí, lo que rige es el pasaporte europeo de vacunación, en el que está registrada la vacuna o el certificado de haber superado la enfermedad. De lo contrario, hay que presentar ese test negativo de 24 horas de antigüedad. Y en ese pasaporte se requiere ya, esta es la novedad, la tercera dosis. Es decir, si hace 6 meses de la segunda dosis y no se ha puesto la tercera, ese pasaporte deja automáticamente de ser válido. No solo para viajar, también para el día a día en Alemania, donde hace falta para todo.
Oye, ¿se empieza a ver cierto optimismo o se atisba, cuanto menos, o la cosa va a seguir endureciéndose?
Bueno, aquí endurecer es difícil endurecer mucho más porque seguimos con unas medidas bastante estrictas. Aquí sin la vacuna, como decía antes, es que solo es posible entrar en supermercados o farmacias o pasear al aire libre. Para todo lo demás hace falta el pasaporte de vacunación. Aquí seguimos sin poder reunirnos más de 10 personas vacunadas, 2 no vacunadas, con el ocio nocturno cerrado, con parte de la cultura también. Y bueno, quedan abiertos los colegios, que es lo que el gobierno se ha comprometido a mantener, y parte de la hostelería. Aquí los empresarios resisten porque siguen estando muy subvencionados.
Bueno, pues así está el patio en Alemania. Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Adiós, cuídate. Hoy hemos querido repasar algunos puntos del mundo, los que más directamente nos afectan, cómo son las restricciones, qué documentos se necesitan para entrar o salir. Todo mientras esperamos, al parecer, que expulsen a Djokovic de Australia, es lo que tiene. Si no estás vacunado, infórmate. Y si no puedes entrar, ni lo intentes. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de línea directa.
Sí, porque a lo mejor tú eres de los que cuando conduces a ti mismo diciendo acelera, acelera, que está en ámbar. O más bien aparece ese Pepito Grillo que te dice al oído no, frena, relax, escucha la linterna, que pronto va a llegar el verde, venga. Bueno, pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos. Y en línea directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Venga, cámbiate ahora llamando al 917-700-700, 917-700-700. Las condiciones en lineadirecta.com.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ven a Leroy Merlin, estrena ofertas y ahorra mejorando tu casa. Por ejemplo, estrena un termo Cointra de 80 litros por solo 169 euros y ahorra con su función EcoSmart que te ayuda a reducir el consumo de agua. Aprovecha la ocasión hasta el 2 de febrero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en Verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En Aldi tenemos mucho cítrico y 15 segundos para contarte que esta semana la naranja está en oferta a solo 0,85 el kilo. Y son de la huerta mediterránea, cultivadas tan cerquita que parece que tengas el naranjo en el rellano. Aldi, muy de aquí, poco precio.
Iberdrola mantiene su compromiso con los accionistas y abonará 0,170 euros brutos por acción. Además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir o combinar las siguientes tres opciones: recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir sus remuneraciones en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta por acción. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En el 6,5 ha cerrado el IPC del año pasado después de una escalada en los precios sin interrupciones en los últimos 12 meses. Lo que más ha subido, claro, ya lo sabes, es la electricidad. En 2021 se ha encarecido un 72%, incluyendo la rebaja que se aplicaron a los impuestos que aparecen en la factura de la luz, entre ellos el IVA. Rebaja, ya lo sabes, temporal. Junto a la luz, lo que más ha subido son los servicios de alojamiento y restauración, muy por encima lo que hicieron un año antes. Y también, por supuesto, la cesta de la compra. Lo sabes tú mejor que nadie. Pagamos más por las verduras, el pan, los cereales, la carne, el aceite. Si excluimos la energía y los alimentos, tenemos el dato de la inflación subyacente. y esta también ha ido hacia arriba. Lo hizo en diciembre 0,4, se sitúa en el 2,1%, y el hecho de que esté tan alta demuestra que los costes de producción ya se están trasladando al consumidor. Nos lo ha explicado desde BBVA Research Miguel Cardoso, economista jefe para España.
La inflación subyacente, es decir, sin la electricidad, esté incrementándose, apunta a que las empresas están empezando a traspasar el incremento que están sufriendo en costes a precios.
El dato de inflación no solo es importante porque nos confirma lo que todos notamos cada vez que repostamos en la gasolinera, cuando nos llega la factura de la luz o vamos a la compra. También sirve para actualizar contratos de alquiler, calcular pensiones o renegociar salarios. En este último caso, se tiene en cuenta la inflación media, que en 2021 fue del 3,1%. Muchas empresas no van a poder afrontar estas subidas, y mucho menos ahora con Omicron haciendo estragos. Bueno, afortunadamente en España la gran mayoría de los ciudadanos estamos vacunados. Los efectos que sufrimos cuando nos contagiamos son menores que al principio, pero hay países, como Estados Unidos, en los que las empresas están despidiendo ya a empleados que no están vacunados. Le hemos preguntado al profesor de Derecho del Trabajo de la Carlos III, Daniel Pérez del Prado, si eso podría ocurrir aquí. La legislación laboral no lo permite por ahora.
Ese despido sería declarado nulo, con la consecuente readmisión, el pago de los salarios de tramitación e incluso una indemnización. Es más, hay algunas sentencias que dicen que no solamente se vulneran estos dos derechos, protección de datos e intimidad, sino incluso la integridad física, puesto que se estaría casi forzando a la persona a vacunarse.
Nos ponemos en otro supuesto. Durante una entrevista de trabajo, nos pueden preguntar por nuestras capacidades, habilidades, etcétera, lo típico, pero no si estamos vacunados.
En la mayor parte de las tareas o de las profesiones, el estar vacunado contra el COVID o contra cualquier otra enfermedad, pues no es una información necesaria para valorar esa idoneidad.
Pues debería serlo, pero claro, hay que cambiar la ley. Bueno, por lo demás, el gobierno tendrá que esperar para aprobar el anteproyecto de ley de la vivienda, al menos hasta febrero. El informe que hizo el exdiputado del PSOE y vocal del Poder Judicial, Álvaro Cuesta, que daba el visto bueno a la ley, ha sido rechazado con contundencia por el CGPJ. De hecho, el Consejo ha designado a otros dos ponentes. Hasta que ese segundo informe no sea redactado y aprobado, el Gobierno no podrá llevar la ley al Consejo de Ministros. Bueno, todo indica que no contará con el aval judicial. La opinión del CGPJ no es vinculante, pero sí es preceptiva. Como cada viernes, repasamos lo que ha ocurrido durante toda la semana. Lo hacemos con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Buenas noches y feliz año, que no nos escuchamos desde el año pasado.
Es verdad, igualmente, Yolanda. Oye, inflación del 6,5 era de prever, un indicador fundamental. ¿Cómo nos va a afectar todo esto?
Pues hombre, ya nos está afectando, ¿no? Lo primero que nos ha pasado es que hemos perdido poder adquisitivo y, por tanto, pues somos la mayoría de nosotros más pobres, ¿no? Porque son pocos los trabajadores que tienen vigente esa famosa cláusula de revisión salarial, ¿no? Que te adaptaban el salario del año anterior a lo que subía o bajaba la inflación y yo creo que muy pocos trabajadores en España han tenido subidas en 2021 de sueldos como los que hemos vivido con la inflación, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que se nota es eso, que somos todos más pobres, y a partir de aquí, pues tanto los empresarios, los sindicatos, el propio gobierno, pues se enfrentan a una situación complicada. Es decidir qué se hace, si se adapta o no los salarios a esa inflación, que dicen, bueno, siguen diciendo que es temporal, no tan temporal como se preveía, pero esas posibles subidas luego pueden dar lugar a una espiral que pueden ser más perjudiciales que lo que en principio nos parecería a todos estupendo, ¿no? Que no suban más el sueldo.
Oye, el Banco Central Europeo dice que esa inflación efectivamente igual es temporal, pero un poquito más larga de lo prevista, y no se plantean subir tipos de momento.
Claro, sí. Es que el problema que tenemos en Europa es que, bueno, la mayoría de los países estamos muy endeudados y la recuperación, pues, no acaba de ser tal. Es verdad que estamos teniendo cifras de crecimiento altas, pero todavía en países como España, por ejemplo, todavía no hemos recuperado todo lo perdido. Entonces, si ahora el Banco Central Europeo sube los tipos, pues sí, probablemente la inflación bajaría, pero se frenaría esa recuperación. Entonces, yo creo que aquí en la balanza, pues el Banco Central Europeo cree que todavía no es el momento, ¿no?
Llevamos toda la semana contando la saturación de los médicos en la tramitación de altas, bajas por COVID. Todos en casa hemos sufrido algún atasco con algún papelito. El sistema público se confirma que no está preparado para esto, pero el privado, claro, las bajas al final no te las puede dar el privado.
Claro, no, bueno, pues aquí lo que estamos escuchando estos días es, bueno, se está recuperando una vieja reivindicación de las mutuas de accidentes de trabajo que están pidiendo el que ellos también puedan participar tanto en el control de las bajas como en el poder dar altas. Y es verdad que en un momento como el actual, pues sí que vendría bien el poder agilizar nuestro sistema de atención primaria, ¿no? Estamos escuchando a los médicos que dedican muchos, el 80 al 90% del tiempo, a dar altas y bajas, ¿no? Eso en un momento como el actual pues no es realmente asumible, pero es verdad que trasciende a este momento y ahí hay, como te digo, una vieja reivindicación de las mutuas que pretenden pues aumentar el control sobre posibles fraudes en esas bajas, ¿no? Porque el absentismo laboral es también un problema crónico de nuestro mercado de trabajo.
Polémicas que nos deja la semana. La carne, los fondos europeos. Luis Planas, hoy mismo.
Y lamento sinceramente que algunos solo hablen de ganadería o solo hablen de agricultura cuando haya campaña electoral. El balance del Partido Popular en los últimos 24 meses en relación con la agricultura y ganadería son dos posados de fotografía.
Hombre, que diga que el PP hace campaña electoral y entonces que estaba haciendo Garzón campaña electoral mala, pero campaña electoral, fía, claro.
Vamos a ver. Lo que está claro es que, bueno, que el Partido Popular, en vísperas de unas elecciones, pues ha encontrado un hueso que quiere roer, que no va a soltar así como así. Pero claro, ¿quién ha provocado y quién le ha echado ese hueso al Partido Popular? Pues el señor Garzón, con unas declaraciones que en cualquier país del mundo serían inasumibles. O sea, cualquier ministro que hable mal de su país, de un producto de su país, en este caso de la carne en otro país, bueno, es que estaría en la calle al día siguiente. Entonces, bueno, pues ellos mismos, y además ha sido la propia coalición del gobierno, porque ahora es verdad que están intentando mitigar el asunto y calmar las aguas y culpando a la derecha y a la oposición del asunto, pero hemos visto pues cómo el Partido Socialista, que ve el daño que esto puede hacerle en las elecciones de Castilla y León, cómo ha intentado separarse de la posición del ministro Garzón, ¿no? O sea, yo creo que es una polémica que han generado ellos mismos y que, lógicamente, el Partido Popular y los partidos de la oposición pues están aprovechando, ¿no?
Claro. En cuanto al reparto de los fondos, ¿qué te parece esa demanda o esa denuncia que ha puesto la Comunidad de Madrid?
Vamos a ver, yo creo que esto es verdad que tiene dos vertientes. Es cierto que a España como país, pues hombre, la imagen que puedes dar en el exterior, en Bruselas, con estas denuncias es, oye, o sea, estos están despilfarrando el dinero que están haciendo, pero también es cierto que es una manera de abrirle los ojos al gobierno y decirle, oye, que no puedes hacer lo que te dé la gana, que no puedes utilizar este dinero para beneficiar a unas comunidades frente a otras o gastártelo en estupideces como estamos viendo un día tras otro. Nosotros en ABC publicábamos esta semana, pues creo que eran 20 tantos millones de euros para campañas para atraer turismo LGTBI y de no sé qué religiones. Y hombre, no creo yo que los fondos europeos, pues en fin, sea esa uno de los objetivos. Entonces, bueno, por un lado, creo que está bien que se le exija al gobierno control sobre esos fondos y un reparto justo también entre las comunidades autónomas, pero también es cierto que hay que ser cuidadosos, a ver que nos estamos jugando mucho y no podemos lanzar también el mensaje fuera de que esto no vale para nada, vamos.
Uh-huh. Oye, dato de turismo. ¿Tú eres de quienes ven el vaso medio lleno o medio vacío? Yo lo quiero ver medio vacío, no sé tú.
Bueno, vamos a ver, yo creo que estábamos escuchando ya estas últimas semanas, incluso estos últimos meses, ya que la recuperación de la economía en general se retrasaba hasta el 2023, pero creíamos que en el turismo en 2022 podríamos recuperar ya las cifras previas a la pandemia. Esta misma semana el sector nos ha dicho que no, que también se van a se va a retrasar hasta el próximo año. Yo creo que eso vuelve a ser un duro golpe a un sector que lleva ya aguantando, pues eso, van 2 años, va a ser para el tercero, casi toda la gente que se mantiene en ERTE todavía pues son de este sector. Las cifras son un poco negativas. Lo que pasa es que, bueno, tú ya me conoces y yo soy de las que prefiere mirar para adelante e intentar ver lo positivo de las cosas y luchar por conseguirlo, ¿no? Y yo creo que es lo que tiene que hacer el sector, ¿no? Tirar para adelante e intentar hacer valer pues todas las cosas buenas que tiene, ¿no? La calidad de nuestro sector turístico y bueno, intentar superar el bache y siempre que le apoyemos también y que seamos capaces de que parte de esos fondos europeos pues dárselos también a ellos para intentar salvar esta situación, ¿no?
Pues ojalá. Yolanda Gómez, como todos los viernes. Gracias, cuídate.
A vosotros, un beso.
Adiós, chao.
Adiós.
Bueno, así ha ido la semana. Vamos a conocer cómo se presenta la próxima. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La semana que viene entramos en el Ecuador del mes de enero en plena cuesta de la subida de todo. Han subido los precios de la luz, que no dan tregua. Seguirán subiendo los precios de la gasolina y del gasoil, que a día de hoy llenar el depósito de gasolina es 15 euros más caros que hace un año. Vamos a hablar de inflación, el impuesto a los pobres. Ya nos han avisado del Banco Central Europeo que la inflación va a durar más de lo previsto. Y la Reserva Federal, algo más energética, ha anunciado subidas de tipos de interés. Y hablaremos, Ángel, de la reforma laboral. Siguen las negociaciones en el Parlamento. El PNV no da su brazo a torcer, amenaza con votar no si los convenios colectivos de las comunidades autónomas no están por encima de los nacionales. Y hablaremos también de los autónomos y de esa nueva propuesta del Gobierno para incrementar la cuota mensual. España tiene 3 millones de autónomos. Y todo esto en un ambiente de contagios masivos por Omicron que están afectando al tejido industrial y empresarial español. Afectan a la productividad y a la recuperación. Las empresas, Ángel, están desesperadas, con menos trabajadores intentando hacer frente a la situación para sacar el trabajo adelante. Lo bueno es que ya estaremos en la mitad del mes de enero, uno de los más complicados del año tradicionalmente hablando, junto con el de febrero. Queda menos. Buen fin de...
En los próximos minutos hablamos de hechos, situaciones, movimientos, tendencias a nivel mundial. Ana Samboal, ¿qué tal, compañera? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, hoy nos traes una tendencia cuanto menos sorprendente, ¿no?
Sí, mira, te la voy a avanzar en forma de adivinanza. A ver si recuerdas este sonido.
Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Es el aterrizaje del hombre en la Luna.
Eso es, el hombre en la Luna. Pisamos el satélite en 1969 y volveremos, o volverán, en 2-3 años, en el marco de la misión Artemisa de la NASA. Te preguntarás, Ángel, ¿de qué tendencia te estoy hablando?
Hombre, está claro, de volver a la Luna. Yo me apunto, ¿eh?
Sí, vamos, yo también. Buen viaje,
sabes,
con la linterna, ¿eh?
Yo hago la linterna en la Luna sin ningún problema. Barrio Canal, toma nota. Ahí lo dejo.
Yo me voy contigo, toma nota.
Hecho, hecho. Fernando, toma nota.
Pues la tendencia es la minería lunar o la minería espacial. Porque el objetivo de la NASA es que los astronautas que van a regresar a la Luna en 2-3 años puedan abastecerse gracias a los materiales que hay allí. Es el germen de un negocio que puede ser multimillonario.
O sea, no solo hablamos de aventura, sino de dinero. ¿Qué hay en la Luna que tenga tanto valor, Ana?
Regolito. Se llama regolito y es polvo lunar. Ahora mismo se está analizando con un sensor, pues, para detectar que no haya posibles elementos tóxicos. Puede convertirse en un material de construcción, como el cemento, para levantar asentamientos sobre la superficie de la Luna. El 1 de septiembre pasado se firmó el primer contrato de la historia con una empresa que se llama Lunar Outpost para extraer el regolito.
Oye, ¿cuánto vale el regolito?
Esto te va a decepcionar. La NASA pagó 10 centavos de dólar, unos 8 céntimos de euro, a esta empresa por el primer servicio.
Pues vaya... Te voy a decir, vaya mierda, no parece muy rentable, ¿no?
Dilo. Bueno, la letra pequeña es que a partir de ahí la empresa va a obtener el 10% del valor de todo el contrato y te puedes imaginar que polvo lunar hay y mucho. Cuando se obtengan resultados tangibles, eso sí. Este mismo año va a enviar un rover para recolectar regolito. Y hay además otra fuente de riqueza en la Luna, concretamente en los polos, que es el hielo lunar. Es agua para mezclar con el regolito, de ahí el cemento lunar, y construir. Pero ojo que en la Luna, en el polo lunar, hay también energía, hidrógeno, para abastecer a los vehículos lunares y espaciales.
Caramba, tal y como está la energía en el planeta Tierra. Oye, ese contrato, ese promete más, ¿no?
Sí, hay también rocas, hay tierras raras. Se está evaluando el coste de transportar todo eso a la Tierra para procesarlo aquí o hacerlo in situ, en la Luna. El año pasado, en agosto, en el marco de ese gran proyecto lunar, el proyecto Artemisa se llama, convocaron desde la NASA a 13 equipos para desarrollar la tecnología que permita avanzar en la minería lunar.
Oye, esto la NASA, Estados Unidos, ¿y qué dicen los chinos o los rusos?
Pues ahí vamos a ver una gran batalla. Mira, en 1967, dos años antes de pisar la Luna, 103 países firmaron en Naciones Unidas el Tratado del Espacio Ultraterrestre. Lo que viene a decir es que es un bien común, es un bien de toda la humanidad, y los firmantes se comprometen a ser transparentes, a publicar información y a prestarse ayuda mutua. Pero en Estados Unidos ya dicen que, pues si señalizas y plantas ahí un rover para empezar a explorar, eres tú el que tiene derecho a explotar esa parte del terreno lunar. Derecho público y privado, es decir, abierto también a las empresas. Veremos. En la Luna habrá batalla, no sé si también en los asteroides.
Una lluvia de meteoritos. Muy grandes como balones de baloncesto.
Y el que están siguiendo, cóndores.
Joder, cómo ha venido hoy, ¿eh?
¿Tú te acuerdas de esta peli, Armageddon?
Esto era Bruce Willis, me parece.
Sí, trataban de destruir un asteroide, un meteorito que amenazaba la Tierra. Hay muchos de ellos, muchos más. Luna solo tenemos una, pero asteroides, muchos, millones entre la Tierra y Marte, y hay muchísimos más entre Marte y Júpiter. Y pueden ser otra buena opción de negocio para los mineros, es otra gran tendencia.
Hemos hablado del regolito lunar en los asteroides. ¿Qué se supone que hay?
Pues sabremos más cuando en los próximos meses, quizá en torno a un año, conozcamos la información de la misión OSIRIS-REx de la NASA. Se lanzó en el año 2016 al asteroide Bennu. En principio sabemos que hay roca y polvo, como en la Luna, pero otros materiales también que, aunque los tenemos en la Tierra, son muy difíciles de obtener y, por tanto, son muy caros. Metales como el hierro, el polvo, el níquel, incluso el paladio, que es muchísimo más caro que el oro. En la Tierra, por la gravedad, esos metales son tan pesados que van hacia el núcleo. En un asteroide, como su volumen es mucho menor, podrán extraerse con mucha más facilidad. Así que, ¿te atreves?
Pues yo me atrevo a hacer el programa en la Luna, pero hacerlo en el Armagedón este para no volver, pues ¿qué quieres que te diga? Oye, ¿tendencias en la Tierra no hay? ¿Tendencias normales?
Sí, pero no sé si te va a gustar esta, ¿eh?
Joder, vaya día. A ver, cuéntame. A ver,
¿qué? Te voy a vender aire. Aire, tal y como lo oyes.
Anda guapa, que vaya noche. A ver, ¿el aire se vende?
Es carísimo. Mira, en el Reino Unido hay una empresa que vende aire embotellado. Y el aire costero más fresco, uno de los muchos que vende, cuesta 87 euros la botella. Es un recuerdo, nos dicen ellos, para concienciarnos de que necesitamos aire limpio. Pero lo cierto es que la gente está comprándolo para inhalarlo.
Ya, ahora me explico muchas cosas de lo de Downing Street. Oye, también se compra humo, ¿no?
Bueno, no es la única empresa que vende aire. Mira, hay otras que venden aire de las Montañas Rocosas, de los Alpes suizos, hay aire de la campiña inglesa y son todos ellos carísimos. Dicen que es porque aseguran que ese aire está limpio, que lo analizan y que exhaustivamente, de ahí el precio, cada una de las capturas. Veo que el aire, Ángel, no te convence.
No.
Te voy a dar otra opción que eso sí contamina algo más porque va sobre ruedas.
A ver. ¿Qué? Sorpréndeme. ¿Visto la noche que llevas?
Un supermercado dentro de un autobús.
Bueno, esto ya existe. O sea, en muchos pueblos llega una furgoneta con todas las cosas dentro.
Sí, es como el repartidor del pan que lleva antaño por los barrios y los pueblos anunciando la venta. Pero este es un supermercado con todo lo que puedas encontrar en cualquier ciudad. Más que una tendencia, puede ser una buena idea de negocio, sobre todo para esas zonas más despobladas del país.
Sí, yo en verano compro fruta y verdura, así que tocan al telefonillo y salimos, ¿eh?
Pero todo no, como en un supermercado.
No. En este caso, el de la fruta y las verduras. Pero oye, nunca, no es mala idea, ¿eh? ¿Ya funciona en algún sitio?
Sí, hay varios. Una de las grandes marcas europeas de distribución lo está probando ya en barrios de Emiratos Árabes. Es un supermercado rodante y tiene paradas programadas en las zonas más residenciales de vivienda y en las zonas turísticas. Lleva alimentos frescos, lleva congelados también y productos para el hogar.
Caramba. Claro, esto durante el confinamiento se habrían salido, ¿eh? Lo que pasa es que no hubieran dado abasto. ¿Y qué hacen
sí, claro, hubieran tenido que racionar la entrada, además de parada en parada. En Estados Unidos hay proyectos que eso sí ya están en funcionamiento, ¿eh? No en pruebas. Y hay otra opción más cómoda. A ver, imagínatelo. Tú ves una imagen de un producto proyectada sobre una superficie, en una pared del metro, por ejemplo, a modo de publicidad, y lo necesitas. Pues, ¿qué haces? Lo capturas con el móvil, llenas tu cesta de la compra en el ciberespacio, y cuando formalizas el pedido te lo llevan a casa. Cuando llegues por la noche lo tienes ese mismo día. Es una forma de comprar, de incitar al consumo también, pionera, que está en desarrollo ya en Corea del Sur y en algunas grandes ciudades de Europa.
Qué bueno, la verdad es que ponen todas las facilidades para comprar. Oye, Ana, ya que te tengo y sabiendo que tantos años has estado haciendo información económica que te gusta tanto, ¿tú cómo ves esta rentrée del 22? ¿Eres optimista? ¿No tanto? Hazme un comentario.
Mira, yo creo que hay muchos riesgos latentes, importantes. Uno de ellos es la inflación con unos tipos de interés tan bajos. Nos van a empobrecer a todos para sacar a los gobiernos de la gran deuda que tienen. El problema es que si el peso de la deuda sobre el PIB no baja, al final nos arruinamos todos. Así que, ojo, pierden los ahorradores. Pero por lo que puedo comentar con economistas, hay un punto en común entre todos, que dicen que hay un velo importante que tapa lo que realmente está ocurriendo en la economía. ¿Cuál es ese velo? Pues son los ERTE, son las moratorias. Todo ese tipo de cosas te impide ver la situación real para hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo, más o menos certero, para adelantarte y para poder adivinar tendencias. Yo creo que estamos en un punto crítico. Veremos a ver cómo se usan esos fondos europeos, si se usan para cambiar o reorientar el modelo productivo o si se usan para financiar proyectos que lo único que van a hacer es generar más inflación.
Hace unas semanas estuvo aquí en La Linterna Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, y le pregunté, oye, ¿y de cara al futuro? Y dijo, pues de cara al futuro, quien tenga problemas de deuda o déficit va a tener que hacer ajustes sí o también.
Sí, eso sin duda.
No dio nombres, pero antes estaba claro.
Este fin de semana tenemos en Trece a Mariano Rajoy, que grabamos la entrevista ayer. Y precisamente le pregunto por eso, porque la ha negociado y mucho en Bruselas.
Ya lo creo. Pues te veremos, claro, en Código San Boal, sábado y domingo, con Ana, de 9 a 12 de la noche. Gracias, San Boal, cuídate.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós,
buen fin de semana a todos.
Expósito.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Noticias importantísimas que contarles a los oyentes de la cadena COPE. Me han dicho hoy que ojo con Suárez. Antoñito Ruiz, Antoñito.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Quieres apuntar algo?
Bueno, a mí también me ha llegado esa información.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Y esto es noticia de COPE a esta hora, que el Atlético de Madrid ya le ha comunicado a Luis Suárez que no va a seguir el año que viene. Otra cosa es si eso significa que él quiera salir ya y no lo van a dejar salir si no tienen un 9, ¿no? Un recambio.
Pues es noticia, ¿eh?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, nuestro tomate frito Día Veje Campo con un 19% de descuento por solo 0,55 la unidad. Nueva calidad Día, confirmada.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.